vamos a hablar con la misma Noemí, a ver si podemos entrar en contacto con ella respecto a esta segunda edición. Noemí, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén, Marcelo Pascucio acá.
Buen día, Marcelo, ¿qué tal?
Bien.
Sabes que todas las tardes oigo, los oigo a ustedes y me resulta muy interesante el enfoque, bueno, que ellos nos ofrecen a todos los oyentes. Así que buen día.
Buen día. A nosotros nos interesa tu enfoque también, tu mirada sobre lo que está pasando. Siempre que estamos en situaciones de alteración.
Me imagino.
Si pensamos en vos, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto que está pasando?
Bueno, yo estoy viendo que lo merecemos bastante, porque hemos dejado de trabajar en el territorio. En el tiempo de atrás, te digo que yo nunca fui peronista, pero las unidades básicas eran un eslabón fundamental del peronismo y hacían realmente a la construcción de militantes peronistas.
Sí, sí, tal cual.
Y eso no se hace, no se trabaja. Digamos, había gente que desde chiquito iba con la mamá a la unidad básica y se lo acuerda todavía, y es por eso que todavía es peronista. Y bueno, eso se dejó, y nosotros los militantes no peronistas, si vamos a decir, o los izquierdistas, sí, no hemos sabido tener un territorio, no hemos sabido trabajar. Entonces lo merecemos ahora, espero que nos demos cuenta que tenemos que trabajar en el territorio, que la gente se lo merece y lo necesita. Y nosotros lo necesitamos y nos merecemos lo que pasó.
Sí, decíamos el otro día que esa militancia fue reemplazada por el posteo en Facebook, digamos, o en una red, ¿no? Pareciera que con eso alcanza para un militante, en realidad es todo lo contrario.
Y es todo lo contrario, y además para la propagación, para la difusión. Bueno, ya está.
Sí. Sí, incluso ahí bromeábamos en algún momento que antes los actos de campaña se hacían en los clubes de barrio y sí, ahora se hacen en los hoteles, ¿no?
Sí, diferencia.
Sí, claro. Noemí, contanos de este libro, contale a la gente por ahí primero cómo nace este libro, y está puesto el acento en esto de que lo individual debe ser un hecho de construcción colectiva, lo que puede hacer uno, lo que uno padeció y lo que puede hacer para revertir ese padecimiento, ¿no?
Bueno, en realidad está incluso en el título del organismo, que de alguna manera es el protagonista del libro.
Claro.
Porque eso no fue una acción individual. Somos una asamblea.
Claro.
La asamblea quiere decir que somos todos los que venimos y hacemos y opinamos, todo eso se toma en cuenta, y eso es lo que se está construyendo, lo que se construyó a lo largo de, bueno, un montón de años. Y eso es importante, digamos, difundirlo, porque lo que se fue haciendo, a veces con muchos fracasos, y uno, el más evidente, uno de los más evidentes, fue la derrota que tuvimos nosotros cuando intentamos castigar a los genocidas en el momento de su vida plena, ellos eran militares con una carrera por delante y una carrera importante en las, digamos, en los escalones finales de la carrera militar. Y allí las leyes de obediencia de día, Menem y todo lo demás, impidió el juicio y el castigo. Nosotros hemos hecho el juicio, eso adquiere la calidad de cosa juzgada. No puede, digamos, no es necesario que nosotros nos pongamos a discutir con los negacionistas.
No, claro.
Que son juicios absolutamente legales e importantísimos, donde, digamos, los testimonios y las pruebas se analizaron con un criterio absolutamente objetivo. Yo ni siquiera les contesto a los negacionistas, porque no se tiene en pie eso. Eso realmente es un argumento esquizofrénico totalmente. ellos no pueden y saben que no pueden demostrar esto y que la gente no les cree, sino que vayan a ver una marcha de un 24 de,
no, claro,
de marzo.
Claro.
Bueno, así que, pero de todas maneras, no fue un castigo de esos genocidas, porque en ese momento nos derrotaron, digamos, el establishment, sí, y aquellos que no querían juicio nos derrotaron. No hubo juicio en el momento que era necesario. Por suerte, y gracias a los protagonistas que fueron las víctimas, se pudo construir absolutamente lo que había pasado, reconstruir, y para la difusión y para las demostraciones, diría, filosóficas o de alguna manera históricas, o sea, la parte de memoria y verdad, digamos, se pudo establecer perfectamente. Y bueno, no ha sido el castigo, porque ahora están todos viejitos, desde que se empezaron los juicios ya eran viejitos,
claro,
y no han pasado el castigo que se merecía, el corte de sus carreras, de alguna manera, bueno, de alguna manera saber nosotros y ver que ellos también fueron sujetos de un poder, pero esta vez no el poder militar, sino el poder del Estado, de un Estado que quería memoria, verdad y justicia, y que la tuvo. Así que bueno, eso también está relatado de alguna manera en el libro, tiene que ver con las acciones que hicimos,
sí,
como asamblea, que nunca fueron una acción individual, sino
colectiva
de varias generaciones de militantes que se fueron transmitiendo los problemas y de alguna manera los intentos de solución, que muchas veces funcionaron. Ahora, ¿por qué una segunda edición? Bueno, en parte porque la primera se agotó.
Claro.
Pero esta segunda edición tiene una parte que no tenía la primera, y era análisis por parte de dos abogados o dos especialistas en, digamos, los problemas económicos de los derechos humanos, y están demostrando que todo lo que uno hace enrolado en la filosofía y la acción de los derechos humanos tiene que ver con las condiciones político-económicas y sociales de la... Y no tenemos más que recordar 1948, cuando se hizo la primera declaración, digamos, esa primera declaración absolutamente referida a los derechos políticos, que no toca, digamos, esa realidad que hace que los derechos humanos no estén, digamos, no sean vigentes para todos y para todos los derechos, bueno, sean la realidad. Son declamaciones que hacemos, digamos, declamando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin ir al fondo del problema, no se están aplicando, no los están gozando, no tienen derecho la totalidad de la humanidad.
Claro.
Tenemos derecho, de alguna manera, a las élites económicas que hemos podido transitar nuestra vida con esos derechos cumplidos, o si no, hemos luchado para conquistarlos. Pero eso no es la humanidad. La humanidad carece de los derechos esenciales, tanto los países colonizados como los países que nos fuimos de esa manera colonizados. Bueno, de alguna manera esta edición, con un capítulo especial sobre la deuda, la deuda, digamos, atroz que consiguió Macri para absolutamente evitar toda posibilidad de un gobierno normal, al grupo político que heredaba el poder, o el poder simbólico, yo digo. Bueno, está analizado qué es esa deuda y qué consecuencias tiene. Porque es un libro que está dirigido a los militantes y a aquellos que quisieran militar. Entonces les dice, bueno, está bien, todo esto hay que conseguirlo, pero esto tiene una raíz económica, política. Esto es el neoliberalismo y está condenando a la mayor parte de nuestro pueblo, que es una palabra que ya no, casi no se usa, la mayor parte de nuestro pueblo a una vida privada de derechos fundamentales. Y eso es lo que el libro, en un capítulo donde se habla de la deuda externa y de lo que eso significó, está de alguna manera poniendo en evidencia para que al leerlo, porque bueno, hay capítulos que señalan, digamos, proyectos que se hicieron y que tuvieron, digamos, alguna resonancia y algún resultado, para que se vea que en realidad esa también es una derrota de los militantes por los derechos humanos, porque los diferentes gobiernos que se han sucedido no han conseguido cumplir el tema que nosotros tenemos y que tuvimos desde el principio de nuestro organismo: todos los derechos para todos los hombres y mujeres. Eso no lo hemos cumplido, lo estamos tratando de cumplir en una acción que ahora es colectiva, y eso es lo que explica el libro. Y en ese nuevo capítulo se explica, digamos, que la dificultad más grande en el cumplimiento de este anhelo es justamente el régimen económico al que nos hemos entregado, y es justamente esos episodios en que el poder económico internacional influyó y sigue influyendo en nuestro sistema político-económico.
Y que fue impuesto a sangre y fuego primero por los votos y el engaño después, pero sigue siendo el mismo plan económico.
Es lo mismo.
Claro, exactamente.
Pareciera que hubiera resucitado, no sé si se murió o no Menem, pero parece que hubiera resucitado y estuviera allí vendiendo, despedazando y masacrando, no ya con la ayuda del poder militar, nuestro pueblo. Somos la víctima del capitalismo desenfrenado. Este libro trata de recordarlo.
Bien.
Que lo recordemos y que nos organicemos, porque con este sistema económico-político esto va a seguir siendo así.
Noemí,
y el libro está diciendo cambiemos, pero de cierta manera no, de la manera, digamos, que nos proponen.
Claro, que nos propuso Macri en algún momento. Noemí, un abrazo grande desde acá de Radio Nacional Neuquén.
No, por favor.
Que estés bien. Que sigas bien. Noemí Labrune, hablando de la edición del segundo libro, que si bien la tiene a ella nombrada y referenciada, habla de la lucha colectiva por los derechos humanos, y en esta segunda edición avanza un poco más allá todavía, actualiza y contextualiza el momento en que se lo lee respecto a lo que hoy estamos sufriendo, y también